Buenos días, muy bien, fue un hermoso acto de alta densidad de convicciones, diría yo, si tengo que hacer una síntesis, tanto de parte del candidato al exponer los 10 puntos que le ofrece de acuerdo a nuestro sector político y a los sectores aliados que defienden una Argentina plural, democrática fundamentalmente, comprometida con la reducción de las desigualdades, más allá de los duros tiempos que atravesamos en estos 4 años y que aún, por supuesto, persisten sus consecuencias en el mundo y en la Argentina, y de alta densidad de compañeros, compañeras, de funcionarios, rectores, entidades gremiales universitarias y de otras ramas de actividades, mucha fusividad en la defensa de la educación, en la defensa de los derechos por la tierra y la vivienda, en la defensa de los derechos por el trabajo y la seguridad social, mucha convicción de parte de Massa en la defensa de la ciencia y la tecnología como herramienta de soberanía en el diseño de procesos productivos, en el diseño de formas de acceder a las industrias del futuro, tanto la industria 4.0 como todo lo que tiene que ver con la transición energética, la producción de alimentos y el control del cambio climático. Una fuerte insistencia en el federalismo, como lo expresó, la defensa de la coparticipación como está reconocida en la Constitución y las leyes argentinas, leyes que muchas de ellas han tenido que ver con el proceso democrático, porque la ley hoy vigente, la ley madre, es de la época de Alfonsín, en el que las fuerzas políticas democráticas se reunieron a articular, ¿no es cierto?, los recursos nacionales y provinciales para cubrir los gastos nacionales y provinciales. En un momento en que la deuda externa era alta, tomada en la época de los señores militares de la dictadura, porque de 8.000 que dejó el gobierno que heredó Isabel Martínez de Perón, 8.000 millones de dólares, pasó a 45.000 millones de dólares en los 7 años de la dictadura cívico-militar. Claro. O sea que hicieron las mismas tropelías en ese momento de las que hizo Macri en el gobierno 2016-2019, iniciado el 10 de diciembre de 2015.
Diputada, uno de los puntos que, por lo menos me pareció a mí, ¿no?, que lo estaba viendo por televisión, en un gran Rex colmado, gente de distintos ámbitos, fue cuando el ministro y candidato Sergio Massa dijo que iba a aumentar 2 puntos, ¿sí?, la inversión en educación del Producto Bruto Interno, ¿no? Se pasaría de 6 a 8 puntos. ¿Cómo se traduce esto? Porque generó un cerrado aplauso por parte de la audiencia, pero como decía usted, había mucha gente de claustros universitarios y bueno, se veía la alegría, ¿no?, de que significaba un avance muy importante en la educación en general y sobre todo en los estudios superiores.
Y el aplauso también tiene que ver con que ayer en la mañana le dimos el segundo dictamen en la Cámara de Diputados, que fue el de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que integro desde que ingresé a la Cámara.
Sí.
La tarde anterior trabajamos 4 horas para cerrar el dictamen en la Comisión de Educación, donde también expusieron entidades gremiales, funcionarios públicos, Y ya la semana anterior habían expuesto entidades estudiantiles, representantes gobernadores y gobernadoras, por el tema de que, por supuesto, el nivel medio y el nivel básico, primario y terciario, son gestionados por las provincias. Entonces, la conceptualización del paso del 6% del Producto Bruto Interno que fijó la ley, ¿no es cierto?, de 2006, de la época de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Filmus, al aumento al 8% del PBI ahora, tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, la propuesta de implementar los jardines maternales para que vayan los chiquitos desde 45 días a 3 años, para la estimulación temprana y el cuidado de niñas y niños pequeños, porque el mundo del trabajo ha puesto a las mujeres en un lugar central. Actividades de servicios, actividades de salud, actividades de enseñanza, actividades de comercio, actividades de todo tipo en la industria.
Sí.
Y entonces se necesita que el Estado reconozca el esfuerzo de las familias y no esté privatizado el cuidado de los niños en sus etapas iniciales de la vida. Después viene los jardines oficiales, ¿verdad? En algunos lugares de 3 a 6 a 5 años, en otros han avanzado de 4 a 5 y tienen que todavía avanzar de 3 a 4, pero se garantizaría la educación desde el nivel maternal hasta el nivel universitario de grado y posgrado. Y la segunda cuestión tiene que ver con incorporar nuevas asignaturas vinculadas a la robótica, la programación, la informática en las escuelas medias.
Sí.
Para preparar las capacidades de los y las adolescentes para el ingreso a las universidades en carreras técnicas que tienen que ver justamente con las industrias de diseño, las industrias vinculadas a la informática, a la biotecnología, a incorporar la digitalización prácticamente en todos los procesos productivos, tanto en el agro como en la industria y los servicios.
Uh-huh.
Y un 6,5% del total que se va gradualmente a afectar presupuestariamente al sistema educativo va a ir a las escuelas básicas, a las escuelas primarias, medias, terciarias, institutos terciarios. Y un 1,5% es lo que va a las universidades. ¿Por qué también ese 2% gradual de aumento? Porque aprobamos la creación de 8 nuevas universidades. El Senado tiene que dar la aprobación final de las últimas 3 que tienen la media sanción en diputados de la última sesión, y eso tiene que financiarse, tanto en algunos casos edificios, en otros los edificios están porque eran universidades provinciales,
sí,
y tienen que ampliarse, equiparse, ¿verdad?
Claro,
y,
claro.
Por supuesto, todo lo que representa en las nuevas, el personal a designar para las actividades de docencia, de investigación y de gestión no docente y de extensión universitaria. Como esto fue tan reciente, que obtuvimos los dictámenes, trabajamos en los dictámenes, buscando un gran consenso, sobre todo con sectores del radicalismo y de los gremios y de las provincias,
uh-huh,
bueno, fue ese apretado aplauso porque había una gran alegría en todos los que veníamos trabajando hace varios meses, acompañando el proyecto del ministro de Educación, Jaime Persic, un gran ministro,
sí,
y del ministro de Economía, Sergio Massa, hoy nuestro candidato a presidente de la Nación.
Diputada, usted es economista y hay muchos ciudadanos y ciudadanas que se preguntan, a ver, a la hora de elegir, ¿no?, entre el candidato Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación en ejercicio, y Javier Milei, economista, secas, sin, por lo menos a la vista, haber conducido ningún tipo de cargo ejecutivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que, o propone Sergio Massa ser presidente de la Nación, si como ministro no puede terminar de dar de torcer el brazo a la inflación, por ejemplo? Cuando sea presidente, ¿va a tener más herramientas a su criterio como economista y como diputada de la Nación y como ciudadana, por supuesto, se lo consulto, ¿no?
Mire, una de las razones, hay varias razones para los niveles escandalosos de inflación que fue tomando, uh-huh, Argentina, pero también el mundo, ¿no?
Sí.
Porque porcentualmente también, partiendo de bases mucho más bajas, ha crecido el nivel de precios de bienes y de tarifas de servicios en casi todo el mundo.
Sí, sí, sí.
En una de las razones en la Argentina central tiene que ver con nuestra dependencia del Fondo Monetario Internacional. Las permanentes presiones para devaluaciones de nuestra moneda y las corridas cambiarias que tienen que ver con el poder concentrado en la Argentina, que también no respetan ningún acuerdo de precios a algunos sectores, sobre todo de aquellos rubros de menor oferta en términos de oferente, número de oferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, mercados más concentrados, más oligopólicos o monopólicos. Tiene que ver con que las devaluaciones espiralizan en aumento de precios. Hay un traslado casi inmediato a todo lo que es insumos importados, uh-huh. a todo lo que es componentes de bienes que se exportan y que esos exportadores, si no obtienen la misma rentabilidad adentro que afuera, no quieren vender adentro, especulan, desabastecen. Entonces terminan, por el lado de la presión de la demanda sobre la oferta, incrementando los precios. Y las cadenas son terribles porque los mercados de proximidad, los locales más cercanos, las despensas, los supermercados chinos, son los que peores precios muestran hoy por la cadena de abastecimiento larga, de comprarle a un proveedor y a otro proveedor, claro, y a un mayorista y a un minorista, y se va trasladando el IVA, y se va trasladando el ingreso bruto, y se va trasladando la búsqueda de ganancia. Es un escándalo. Uh-huh. Y una cosa que en una punta vale 10, en la otra punta vale 100. Uh-huh. Le puedo dar ejemplos de lo que me ha pasado a mí aquí en la ciudad de Buenos Aires, con la compra de frutas.
Sí, sí, es una cosa. Bueno,
es un escándalo. De la señora boliviana que vende en la puerta uh-huh. de calle, sí. en la calle con unos escaparates, y el precio que cobran algunos supermercaditos o despensas o verdulerías ubicadas a 30 metros, donde los precios caminando 30 metros se multiplican por 10.
Sí.
Y eso vaya al interior y agreguele el costo de transporte, ¿verdad?
Lo sabemos muy bien acá. Así en la línea sur.
Me imagino, donde además no se pueden producir alimentos por una cuestión climática y en muchos casos de la aridez del suelo.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Entonces, esa es una de todas las razones combinadas. También a nivel internacional han aumentado en dólares precios de los insumos, y hoy se lo sabemos todos, del combustible. Uh-huh. ¿No es cierto? Por las sucesivas guerras, el aumento del gas el año pasado, que nos hizo gastar 7.000 millones de dólares no previstos en la importación del gas natural licuado, por el aumento escandaloso del valor a nivel internacional por la guerra Rusia-Ucraniana, que desabasteció prácticamente el mundo occidental a partir de casi la salida de Rusia y de Ucrania de la provisión de algunos de los bienes básicos. Claro. Tanto el trigo, ¿no es cierto?, como otros derivados cereales, como del gas particularmente. Y hoy el petróleo, que tiene que ver también con la guerra en Medio Oriente. Entonces, todo esto va sumando, ¿no? Más los costos financieros. Todos sabemos que para que los ahorros no se dolaricen, se ha aumentado las tasas de interés en pesos para los plazos fijos. Y claro, las empresas que tienen que concurrir a los bancos a buscar financiamiento para el pago de aguinaldos, para el pago de proveedores, para el pago de cargas sociales, terminan recargando los precios por los mayores valores de las tasas de interés. Las tarifas de energía han tenido que retirarse de buena parte de los subsidios a los sectores medios, a los sectores altos, a la industria, etcétera, porque también fue una exigencia del fondo.
Sí.
Y esa razón del crédito maldito del fondo, de esa tragedia en la que nos metió Macri, es lo que hay que cobrarle hoy a esta dupla Milei-Macri, junto con Patricia Bullrich, que era ministra, era cómplice, junto con Duchovne, que pretenden ahí consultarlo y que vuelva, y junto con La Espina, y junto con Sturzenegger, con Lacunza, y con Pat Gray, y todos los que integraron esa maléfica, uh-huh. ese maléfico grupo que Macri le había dado en llamar los mejores jugadores de los últimos sí. 50 años en la economía argentina. Pero quiero agregar que además lo de Milei es satánico en términos sociales. Le importa un rábano si alguien, una pequeña empresa tiene que quebrar, le importa un rábano de vender órganos, le importa un rábano de la educación pública, le importa uh-huh. un rábano de la salud que quiere privatizar y la seguridad social. Dice que el Papa es un demonio, quiere romper relaciones con Brasil y con China, que son grandes compradores de nuestras producciones y también proveedores. O sea, es diabólico.
Sí.
Eso tiene que entender la gente. Y quiere dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. En 24 horas el dólar se va a 2.000 pesos. y los salarios al más al subsuelo.
Imposible,
que el piso, que es lo que están hoy. Así que todos recapaciten y le digan a sus hijos y le digan a los más jóvenes que por favor no cometan el grave error de acompañar las propuestas de Milei, Macri, Villarruel, y no he hablado del tema de los genocidios.
No, no,
los
no. Lo acontecido en el debate de candidatos a vicepresidente, sí, fue más que evidente. La última, diputada, usted es una militante compañera con muchos años de participación dentro de la estructura, y la pregunta es, ya que justamente desde la oposición se ataca permanentemente no solo al candidato, sino a todos los que nos consideramos peronistas, de kirchnerista, ¿no? Como si esto fuese una ofensa. A su criterio, Sergio Massa, ¿es más kirchnerista o es más peronista?
Yo creo que está en el medio y que recibe, abreva, sí, en las propuestas y en los criterios de distintos sectores nuestros, de ese gran y amplio movimiento, que lo que sí no quiere ser es neoliberal de las políticas de los 90.
Eso seguro.
Que quede claro, Menem fue colonizado y cooptado junto con sus más cercanos en las políticas neoliberales que se pusieron en marcha con Cavallo, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, que son justamente los que están asesorando a Milei, con los cuales se abraza a diario, y con Melconian. Así que quede claro, somos peronistas del 45, abrevamos en el 2003 que bajaron los cuadros y unimos Latinoamérica en el pensamiento de Perón, Evita, Néstor y Cristina.
Muchísimas.
Hoy seguimos con Sergio Massa en esta coyuntura nacional e internacional, por la unión nacional, la democracia y la inclusión social.
Diputada, muchísimas gracias por su tiempo y por estas palabras. Seguramente en los próximos días la volveremos a convocar. Muchísimas gracias.
Bueno, bienvenido Sergio Massa Río Negro, que va a estar en Roca y Chipoleti.
Sí.
Y los que se puedan acercar a cualquiera de las dos ciudades, bienvenido sea, que demostremos que Sergio Massa está con la unión por la patria. Gracias.